sabían de antemano que se iban a poner los atentados, por muchos motivos. Pero uno de ellos es que, en el caso de la mía, avisó una señora calificada, la vida de un joven que había hecho el servicio militar en Israel y había sido funcionaria, empleada por lo menos,
sí,
de la propia embajada de Israel, que avisó que venía un ataque. Y en el caso de la mía hubo un taxiboy brasileño, Wilson dos Santos, que avisó, sí, a los consulados de Argentina y de Brasil en Milán. Con claridad, esto ya está establecido, que avisó que venía. Y sin embargo...
Y está claramente contenido y detallado en su otro de sus libros de investigación, ¿no? AMIA, el atentado.
Claro, pero ahora lo que interesa es que está claro que los servicios sabían. Y no solo no lo evitaron el atentado, sino que operaron. En el caso de Israel, operó para que los atentados no mataran a nadie que a ellos les interesara que no muriera. En el caso de la embajada de Israel, solamente murieron 4 israelíes, todos sin ningún rango. La de mayor importancia fue la mujer del vicecónsul. Y en el caso de la AMIA, siendo un lunes a la mañana, media mañana, no murió absolutamente ningún funcionario, ni de la AMIA, ni de la DAIA, ni de la OSA, que es la Organización Sionista Argentina, porque todos habían sido llamados a una reunión en Radio High. La gente del grupo Testimonio, que debía reunirse ese día ahí, tampoco había ido con un pretexto cualquiera, sí, que era, no, en el libro está, lo cuento bien. Entonces, no había nadie en el edificio que tuviera algún galón, alguna jerarquía. Entonces, los que murieron son siempre los tontos, como uno, masa de maniobra, gente que estaba pagando, que pasaba por ahí, gente que estaba pagando el sepelio de sus familiares. O sea, gente que no eran funcionarios de nada. Y bueno, esto fue arbitrado por el servicio secreto, sin ningún tipo de duda. Y es un crimen atroz, porque todos estaban de acuerdo en asesinar a gente simplemente utilizándola como moneda de cambio, ¿no? Me tenés que pagar lo que me debes, mira lo que puedo hacer.
En ese...
¿Hubo los atentados? Bueno, sí, hubo los atentados porque Monstruo Baltasar, en el Lincoln, sí, entre los dos fue preso por el juez Baltasar Garzón. Y parecía, iba a quedar preso para toda la vida. Pero no, Baltasar Garzón, Monserrat, se ingenió para salir,
sí,
y ahí, y bueno, se repitió.
En este entramado complejo, por cierto, lo estamos siguiendo atentamente, en este entramado entonces, Alberto Nisman parece ser una pieza clave en tanto y en cuanto era... cumplía la función de garantizar la obstaculización de toda esta información, ¿no? Mantenerla bloqueada con este relato, esta acusación contra los exfuncionarios iraníes. Forma parte de una trama compleja, sí.
Se trajo embargo por $80 millones a la hermana y a la madre del fiscal Alberto Nisman, porque hay indicios fehacientes de que Nisman... el dinero, ¿de dónde? ¿Por qué le venía el dinero eso que tenía en las cuentas de Estado de Nueva York? ¿Por qué Stefanini, el prófugo Stefanini, le prestaba,
sí,
dinero?
Claro.
Hay una sospecha muy grande, y había una asociación ilícita en la cual, donde probablemente también hubiera sido, no sé, ¿no?
Se me va un poquito la señal, Salinas, no sé si es que se ha alejado involuntariamente del micrófono o la telecomunicación.
¿Ahora?
A ver, insistamos.
¿Ahora?
Sí, lo escucho bajo, pero lo escuchamos bien.
Bueno, no, digo que se trabó un embargo de 80 millones de dólares sobre los bienes de la hermana y la madre.
Claro.
¿Sí? ¿Hola?
Porque no pueden justificar estas cifras millonarias que recibía Alberto Nisman.
¿Hola?
Sí, sí, lo escuchamos en bajo volumen, pero todavía llega bien la señal. No sé si usted nos escucha bien, me parece que no.
Yo te escucho bajo también.
Ahí está, ahí mejoró, ahí.
Ah, bueno.
Ahí estamos bien de vuelta. Así que bueno, le trabaron a las madre y hermana de Alberto Nisman.
Y eso porque hay una sospecha de que el dinero que tenía el fiscal Nisman, con el cual paseaba por todo el mundo sin ningún temor, rodeado de bellas jóvenes,
sí,
era dinero mal habido, por supuesto. Que venía o bien de los servicios secretos extranjeros que lo protegían, quizá del FBI también, o bien, si no, de puede ser extorsiones a narcotraficantes, porque usted fíjese que este hombre tenía todas las posibilidades. Estaba aliado, era socio del jefe del servicio secreto, sí, de aquí, y esposo, hasta que se separó, de la jueza federal de San Isidro, claro, que es donde más causas por narcotráfico hay en toda la República.
Claro.
Entonces, este fiscal hipercorrupto, que se daba la gran vida con ese dinero mal habido o con dinero del erario público y de todos los argentinos, de ninguna manera puede ser levantado como ejemplo. Y después, hay otra cosa. Si hoy estuviera vivo, está bien, con este gobierno no creo que ocurriera, pero si estuviera vivo, su dependencia de servicios secretos extranjeros haría que estuviera pasando, que se le diera la parte. Porque un funcionario argentino no puede estar.
Sí, podemos pensar, Salinas, a ver, ¿quién en esta trama, quién le suelta la mano, como se dice habitualmente? Porque parece ser un hombre con mucho poder, con mucha influencia, con muchos vínculos, que en un momento cae en alguna realidad, cae en la cuenta de una situación insostenible en la más íntima soledad. ¿Esta puede ser una lectura?
No, creo que la lectura es que se le acabó la cancha. Cuando uno vive 10 años en una mentira atroz, que fíjese que Niemann va con Esquiuso, sí, y con el otro fiscal que estaba en otro momento, que ahora no me acuerdo el nombre, que renunció, que estaba al principio,
sí,
Martínez Burgos,
sí,
van a Detroit, Estados Unidos, a entrevistarse con los hermanos de quienes ellos señalaban que había sido el chofer de la supuesta camioneta bomba suicida. Estos hermanos les demuestran que esto no fue así, que es un invento. Claro. Él viene acá y igual le dice a la prensa que tuvieron éxito, que ya está identificado el chofer de la camioneta bomba. Bastó a las 24 horas que alguien de la producción de Rolando Handling llamara y se ubicara a estos hermanos para que todo se cayera este castillo de Naipes. Entonces, este hombre vivía de la mentira más atroz. Era como era más mentiroso que las cosas que se ven en el Superagente 86, pero eso tomaba muy en serio. Era muy narcisista. Entonces, yo creo que, además, su plan, al final, era hacer la denuncia contra Cristina Timón y volverse a Europa a seguir paseando con su hija.
Claro.
Cuando la hoy ministra Patricia Bullrich, entonces diputada, y Laura Alonso, ayer también diputada y ahora titular de la Oficina Anticorrupción,
sí,
lo internan, lo empiezan a llamar, lo llaman una cantidad de veces, ahora no me acuerdo cuántas, pero entre las dos fácilmente lo llaman cerca de 40 veces. También lo llama Lilita Carrió, lo llama algún otro gente de PRO, lo internan con que se presente a declarar el lunes. No tiene nada que ver, más pruebas, y se las dio. Nada que fuera una prueba relevante, que fuera muy importante para que hubiera sido publicada por los medios del grupo Clarín, ¿no? Por ejemplo, la idea que tuviera grabada una conversación de Cristina con el lado
Chávez,
que era la experiencia de mejorar. Hay que recordar que la comunidad nunca.
Lo estamos escuchando, casi imperceptible, Salina, su voz a través de la línea telefónica, No. A ver. No nos estamos escuchando. Bueno, hemos llegado ya en el ahí creo que se terminó de caer la comunicación.
¿Hola?
Sí, ahí estaba, ahí ahora lo escuchamos clarito. Decía Juan que prácticamente hemos recorrido en estos minutos de conversación, aprovechamos, ¿no?, tener la posibilidad un sábado a la mañana, también seguramente para nuestra audiencia puede prestar la debida atención a su testimonio. Digo, hemos recorrido bastantes años, ¿no?, los 10 años de la tarea de Niemann ahí al frente de la causa que investigaba el atentado contra la AMIA y su propio final. Lo que usted nos decía es que lo han evidentemente Alonso, Bullrich, Carrió, como que lo han expuesto más allá quizás de la propia voluntad o plan original de Alberto Nisman, ¿no? Como casi llevándolo a una encerrona.
Sí, y además puede haber sido también que alguna gente de los servicios afecta a, más afecta al gobierno anterior, al gobierno de Cristina Kirchner, la hayan hecho saber que si se presentaba, ellos iban a por ejemplo, que supieran de la cuenta de Merrill Lynch en Nueva York.
Claro.
El tema es que Nisman se encontró con que lo, él, que no podía salir indemne de esa cita, que se iba a acabar, que iba a dejar de ser fiscal, porque todo, todo el mundo, repito, todos los familiares de las víctimas pedían que se fuera removido, o sea, con lo cual la fiscal Carbó lo único que tenía que hacer es prestarle oídos a ese reclamo. Y qué bueno que iba a tener que ganarse, iban a saltar todos sus chanchullos, y por lo tanto, si no iba preso, si lograba no ir preso, iba a tener que ganarse la vida como un oscuro abogado.
Claro, y el, entre comillas, prestigio que había sabido construir en esta falacia de 10 años dilapidando los recursos públicos.
Estaba dilapidando, sabía, era arena, nada, polvo, se iba a escurrir entre sus dedos como, como arena, que ya estaba liquidado. Y no, era un hombre muy narcisista. Ustedes fíjense que se ponía lentes de contacto azules cuando tenía ojos castaños, que se había hecho depilación total, porque él tenía el torso, hay fotos de él con el torso velludo, ¿no? Con su familia, y luego aparece con la jovencita y no tiene un pelo. Entonces,
claro, un ego que no podría soportar ser incinerado, ¿no? Que se conociera la realidad de la, la verdad sobre su vida licenciosa y sus negocios espurios. No, sí, no lo pudo soportar, entiendo.
No, yo creo que es lo mismo que usted. Sí, lo mismo que vos, Hugo. Yo que es esa la realidad.
Claro.
Lo que pasa es que es muy interesante todo la trama de los atentados y de la trama internacional y nacional, ¿no? Porque todo esto se produce cuando, con mucho retraso, hay que decirlo, con mucho retraso, Cristina, al cual Estiuso nunca le había caído bien, decide avanzar, a poco de terminar su gobierno, decide ir contra la Secretaría de Inteligencia.
Claro.
Es lo mismo, es un acto de una valentía mayúscula. Ahora, yo no sé si se calcularon bien las repercusiones de eso, porque no se trataba solo de la Secretaría de Inteligencia Argentina, sino también de los servicios extranjeros que apoyaban a Chiuso.
Claro.
El Mossad, la CIA y otros servicios secretos, por ejemplo, el alemán, ¿no? Y yo creo que, claro, la imagen es como una, como alguien que arremete con un caballo y una lanza contra una de esas colmenas gigantes de avispas africanas que hay, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, eso fue un gran desparramo, el ir contra, hace poco más de un año, ¿no? En diciembre del 2014,
sí.
Ir contra la Secretaría de Inteligencia. Y bueno, y todo empieza a partir del memorándum con Irán. La verdad es que Irán es una nación que estuvo muy vinculada a la Argentina antes. Ustedes piensan que el plan nuclear iraní es de origen argentino.
Sí, sí,
y claro. Que Irán siempre compró armas, incluso Argentina participó bastante activamente, traficantes de armas argentinos, vinculados a las Fuerzas Armadas, en el Iran Gates, ¿no?
Claro.
Y en el, y entonces durante el gobierno de Alfonsín Irán se transformó en el mayor comprador de la Argentina, reemplazando a la disuelta Unión Soviética, comprador de trigo, ¿no? Y de otros granos, y también de armas, porque durante el gobierno de Alfonsín Irán siguió comprando armas en Argentina. Entonces era una relación muy antigua, a la cual los israelíes y la CIA les interesaba dinamitar esa relación, ¿no?
Claro.
Nunca pudieron lograr que se cortara todo, porque
lo hemos perdido de vuelta, Juan. No, ahora no se está, no se, prácticamente ya no se escucha, no lo estamos escuchando, Salinas, directamente ya. Hola. Se volvió a... Sí, bueno, y va a volver, volvió y según hemos leído va a estar declarando, ¿no? Justamente el 19, un día después del aniversario del 18F. Salinas, si le parece, por hoy hemos dialogado durante prácticamente media hora, le agradecemos su generosidad y su pasión. Si le parece, si me está escuchando bien, podemos hacer aquí un punto y coma, también para nosotros y nuestra audiencia tener la posibilidad de procesar toda esta información, y la seguimos la semana que viene o la otra, si usted no le dispone lo contrario.
No tengo ningún problema. Lo Dale. Que quiero decir, si me estás escuchando, que sigan Pájaro Rojo, que mi blog...
Sí, claro. Sí, acá estamos pispeándolo y es fuente de consulta permanente. Pájaro Rojo en internet, y también recomendar el libro de... Abrazo grande, la seguimos la próxima, Juan.
Un gran abrazo.
Juan Salinas, el periodista de investigación. Juan Salinas, su libro más reciente es Caso Nisman, Secretos Inconfesables. Maneja mucha información que es necesario.